entrevista muy interesante, salía una nota que dice que la ciencia confirma que las fake news se extienden más rápido que la verdad. Descubren que las noticias falsas enganchan más, generan más interacción y se comparten mucho más. Bueno, y esto aparte el fenómeno de las redes sociales. Un tuit puede causar estragos con solo unos pocos caracteres. Uh-huh. Y así estamos.
Bueno, es como un tiempo inmediato, es como de pocas palabras, es como donde todo es posible.
Mentime que me gusta y queda.
Es como este tiempo de la posverdad, en la que cualquier cosa puede ser verdad. Y bueno, sobre este tema queríamos hablar, así que queríamos hablar con alguien que nos diera algunas herramientas, que nos cuente cómo es este fenómeno, qué es lo que pasa con esta cuestión de la fake news, que realmente es un fenómeno horrible de estos tiempos,
sí,
para mi gusto,
sí,
por lo menos, a mí no me gusta. Y estamos con el profesor, en contacto con el profesor David Massimino, que es docente, quien es docente investigador de la licenciatura de la carrera, en la carrera de la licenciatura de medios audiovisuales de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, y es integrante de la comisión de creación del Observatorio de Medios de la universidad. Así que, profesor Massimino, hola, muy buenas tardes. Verónica de María y Agustina Faure los saludan. ¿Cómo está?
Buenas tardes, bien, muy bien.
Hola, buenas tardes.
Un gusto escucharlas.
Bueno, igualmente, y la verdad que un placer poder hablar con alguien que sobre este tema entiende, se dedica a esto, puede observar este fenómeno, lo pueden analizar, y la verdad que querríamos tener algún tipo de aproximación a esto de las fake news, que entendemos no es un fenómeno nada más que ocurre en una ciudad, o en Tierra del Fuego, o en la Argentina. Hoy por hoy, a nivel mundial y a través de las redes, se difunden informaciones falsas, medios falsos, incluso medios que difunden entre todo su contenido informaciones perfectamente armadas, pero que son absolutamente falsas. Y nos cuesta muchísimo poder discernir entre lo que está chequeado y lo que no lo está. ¿Qué es lo que nos puede contar de esta realidad que estamos viviendo?
Bien, en primer lugar, como ustedes comentaban, es un fenómeno bastante amplio y que es muy difícil también analizar y empezar a descular. La idea era un poco traer algunas puntas y después ir entre nosotros desarticulando un poco esto. Es como decís, es un fenómeno que atraviesa la comunicación por completo, y yo me animaría un poco más a hablar de globalización, un término que ya está un poco antiguo, pero que tiene que ver obviamente con este fenómeno de la inserción de los medios masivos de comunicación, de internet, y obviamente la última perlita son las redes sociales, donde las fake news entran mucho más rápido que en otros momentos de la comunicación. Y a partir de ahí es que se, entre comillas, viraliza, que ese es uno de los principales momentos que tiene una noticia falsa, una fake news. Uh-huh. Obviamente que Argentina tiene un componente especial porque tenemos una idiosincrasia muy particular. Yo hoy a la tarde, mientras pensaba un poco con respecto a esta charla, se me venía a la cabeza el fenómeno del conventillo en Argentina y esta cuestión de que una noticia vaya rondando distintos espacios, del conventillo se fue al barrio, del barrio al pueblo, y hoy estamos ante un fenómeno, vuelvo a hablar de globalización, donde pasa en todos ámbitos y a todo momento. Entonces, a partir de ahí me parece que es que hay que ir desculando esto de las fake news, y por ahí con algunos ítems o algunos principios de por qué se crean las fake news o cuál es el fin de las fake news.
Bueno, espera, un segundo, porque me gustó este recorrido del conventillo al planeta.
Básicamente.
Pero, claro, pero mientras el conventillo o el bar o el cotilleo, digamos, está el chusmerío, estaba en un plano, había como otro plano, que era el plano de la información, que estaba en pocas manos, y que esas manos tenían reglas, ¿no? Es decir, había...
Que había más confiabilidad en el medio también.
Además siempre había confianza, pero vos tenías que chequear la información. De hecho, lo tenías que hacer con un método. Lo tenías que hacer confirmando la información por dos fuentes, por tres fuentes. Hoy es como que al democratizarse o distribuirse las herramientas de comunicación, es como que cada integrante del conventillo es el dueño de un medio y en realidad no hay reglas. Es un poco esto lo que pasa.
Sí, a ver, en ese primer término, la incursión de Internet es el hito fundamental, digamos. Internet viene, como vos bien nombraste, a democratizar la información, y en ese democratizar la información, este fenómeno que vos hablabas, donde, entre comillas, las noticias tenían dueño o tenían un emisor claro en el viejo paradigma de la comunicación, exactamente, eso vino a cambiar las reglas y a mover todo el tablero. Entonces, hoy, el dueño, entre comillas, de la noticia o de la información es cada uno y es responsabilidad de cada uno. Ya no nos vamos a informar, ya no es el diario el que nos informa, no es el medio de comunicación el que nos informa, sino que somos nosotros mismos los que vamos en búsqueda de la información y me parece a mí, desde un lugar de responsabilidad social, tenemos que chequear la información, tenemos que ver qué información se comparte, se analiza y también se distribuye. Y en ese paradigma es donde esa responsabilidad es muy amplia. Entonces, uno por ahí, desde un lugar de compromiso social y del lugar de la comunicación, puede tener ese compromiso, pero alguien que no está, o que no es nativo digital, o que no está habituado a las redes o al comportamiento de la comunicación en Internet, obviamente que es demasiado pedirle un compromiso de chequear la información, de visualizar la fuente, y a partir de ahí es donde obviamente siempre hay un rédito, ya tanto económico, político o de otra índole, que es principalmente lo que buscan las noticias falsas, ¿no? El desprestigio, en la desinformación, la manipulación de la opinión pública. Tengamos en cuenta que la opinión pública en el siglo pasado funcionaba de una forma, vuelvo al viejo paradigma de la comunicación, y hoy la opinión pública se manipula de formas, diría, obscena. Y está a las claras que no es solo un fenómeno de Argentina, digo, tenemos como perlitas las elecciones en Estados Unidos que sucedieron en los últimos días, en plataformas de streaming vemos documentales que apuntan específicamente a la opinión pública, digo, y es todo un gran mapa de red que es muy difícil de escular, digo, eso también es algo que hay que plantear. No hay una realidad, no hay una verdad, no hay una forma de ir hacia las noticias, sino que hoy creo que ese paradigma invirtió esa responsabilidad y está en el usuario, en el que va a buscar o el que se quiere informar, el chequear la información, el buscar información verídica y no quedarse siempre con la primera impresión, porque lo que tienen justamente las noticias falsas es que tienen un sensacionalismo, un morbo y un impacto que es el que a priori apela, obviamente, a esa compartida, a ese like, y eso va abonando. Toda esa lógica y uno se empieza a inundar de noticias falsas.
Claro. Cuando yo te interrumpí, vos estabas a punto de contarnos o de decirnos, darnos algunas puntas, quizás algunos elementos como para poder identificar noticias falsas, por ejemplo, o yo imaginé.
Sí. A ver, vuelvo al mismo tema de que es muy difícil, pero no imposible. Y vuelvo a esta figura de que el usuario o quien quiere consumir una noticia tiene la responsabilidad de chequear y de visualizar. Como primer tema, la noticia falsa, y vuelvo a repetir, se crea para o generar visitas en algún sitio web y que ese sitio web vaya teniendo una masa de opinión pública para desprestigiar, para desinformar o para justamente generar ahí una opinión o una crítica. Sobre todo en términos políticos, se usa mucho hoy la fake news en términos políticos.
Y es importante, me parece, señalar que tiene una intencionalidad concreta y generalmente no muy buena.
Exactamente. Y sobre todo apelar al morbo, ¿sí? Y a la interpelación directa de la impunidad que trae hoy Internet y las redes sociales. Me parece que pasa un poco por ahí. En su momento, digo, permítanme esta cuestión, en su momento un canal de noticias muy conocido era muy popular por ese morbo o por que daba un impacto en primera persona. Y después creo que las redes retomaron eso y a partir de ahí el morbo está en todos lugares. Entonces, eso por un lado. Por el lado de chequear, yo al principio hablaba de abonar y ese abonar tiene que ver con lo que en informática se llama cookies o galletitas, uh-huh. Que tiene que ver con información que se va guardando en la computadora en base a los sitios que uno recorre. Eso es fundamental. Poder eliminar toda la información que uno va abonando en su computadora, en su ordenador o en su teléfono, le va a permitir tener noticias o poder chequear esas noticias. ¿Por qué digo esto? Eso para mí es el principal puntapié de cualquier persona que quiere empezar a informarse por fuera de las técnicas. Porque cualquier portal que uno ingresó que generó una noticia falsa, eso ya se va abonando y es todo un tema que se le va a volver a repetir. Entonces, es toda una cadena que uno corta si limpia de cero toda esa información que se va almacenando en la computadora.
Es casi siniestro, ¿eh? es esa parte de atrás, es el entre bambalinas, lo que está ahí atrás del telón.
Sí, la letrita chica que
llegaste a leer. Bien, entonces, eliminar las cookies.
Sí, muchas personas piensan que el teléfono los está escuchando y demás. Sí. Si bien existe esa posibilidad, no tiene tanto que ver con la escucha, con un teléfono o un micrófono activado, sino que tiene que ver justamente con eso, con lo que se llaman cookies, que son pequeños archivos que lo que almacenan es todo lo que uno va tipeando, el audio que uno le va mandando, en fin, va armando un archivo que no tiene que ver con espiar a uno sencillamente o directamente, sino con ir almacenando información de CRM, de marketing, y a partir de ahí obviamente entra todo en juego. Por eso siempre planteo el tema de las fake news como un negocio y con una intención política clara. Digo, eso está en vilo. Ahora bien, eso es un puntapié importante para, digamos, barrer de cero, lo que se llama formatear, ¿no? Para empezar de cero. Después, siempre hay que visualizar la fuente, si es un portal, que el portal verificar su identidad, y sobre todo, también tener en cuenta que nosotros tenemos una agencia de noticias en Argentina, y digo, cada gobierno tiene su agencia de noticias, que también es una buena fuente para chequear. Siempre una información no hay que leerla de primera mano, sino que hay que ir a chequearla. A mí me pasó, y lo pongo así como apostilla, con el fallecimiento de Pino la semana anterior, que lo primero que hice cuando me llegó la noticia fue ir a buscar. Y al ir a chequear, encontré 3 veces que había sucedido la misma noticia en momentos distintos, en 2 semanas antes, 1 semana antes, en fin. Eso te marca que evidentemente ya hubo una intención de generar una noticia falsa o de desinformar.
Claro.
Eso es lo que uno tiene que tener en ese momento, es cautela, calma, no viralizar la noticia y a partir de eso ir chequeando. Lamentablemente, en este ejemplo, la noticia era verdadera, pero eso es importante siempre ir a chequear. Y otro punto por ahí importante es chequear la información que está. Hay una página y un grupo, digamos, de chicos que tienen un portal de noticias, entonces ahí también se juega un doble rol, eso también lo quiero decir desde la responsabilidad. Uno no puede creer que chequea la información si además también informa, pero es un buen portal para consultar, que es chequeado.com, que se busca chequear cierta información que circula. Pero vuelvo a hacer este paralelismo. Una cosa es chequear información y otra cosa es la generación de noticias falsas, que pueden ser desde un meme, desde un portal de noticias trucho o de una cadena, sí, porque durante el principio de la pandemia hubo mucha desinformación con respecto a las cadenas que se ven en los grupos de WhatsApp. Eso también es noticia falsa, es desinformación, que no está en ningún portal, que no lo vas a encontrar tal vez en alguno de estos lugares, pero que sí es importante tomarse ese tiempo de ir a buscar información.
Claro.
Por eso vuelvo a este paradigma de cambiar la pelota y decir, bueno, la responsabilidad la tiene el...
Claro, no, porque mientras estabas hablando, en realidad lo que pensaba era... No sirve de mucho lamentarse con respecto a las seguridades que ya no tenemos, ¿no? Por ejemplo, quién está al frente de un medio, por ejemplo. Porque en los portales, en muchos casos, en muchos portales, no encontrás los titulares, no sabés quiénes son. Y de hecho, quizás en otro tipo de medios tampoco. Son sociedades anónimas, no tenés ni idea los intereses que se están jugando, digamos. Tampoco vamos a idealizar a los medios tradicionales, porque no. Pero entonces de lo que estaríamos hablando es de admitir que han cambiado los tiempos y que en la construcción de la realidad, en la construcción de sentido que le damos cada uno de nosotros, cada una de las personas a nuestra propia realidad, tenemos que ser responsables y construir a partir de la información lo más verdadera posible, digamos, o lo menos falsa posible. Hay una, como en todo, como en la pandemia, como en el cuidado por estas horas, por estos días, hay una enorme responsabilidad individual para cuidar lo colectivo. Sería un poco esto.
Sí, porque, a ver, ahí déjame dividírtelo en dos. Pero uno de los puntos importantes es que las noticias falsas se viralizan, así como en tiempos de pandemia el virus también se viraliza. Y tiene que ver con eso, con que una persona está a menos de la distancia social y genera, digamos, el contagio. Digo, no es para llevarlo a los extremos, pero esto de no chequear la información y de hacerla circular es lo que genera que la fake news ingrese. Uh-huh. Y es tremendo visualizar, si uno, yo muchas veces me tomo el trabajo de detectar una fake news y de hacer un pequeño seguimiento. ¿Cómo una vez que ingresó a la red, y obviamente eso siempre va a depender de la escala, pero, por ejemplo, las noticias en la provincia o en la ciudad, una vez que la escala ya empieza a subir, no se puede detener.
Se dispara, entonces, digamos, se dispara, es entonces, imposible.
Desde, digo, voy a la escala más micro, ¿no? Pero desde una ciudad de 50.000, 60.000, 70.000 habitantes con 1.000 compartidas y 1.000 likes, ya es una noticia que explotó, ¿sí?
Claro.
Y que seguramente uno de cada dos habitantes, y fíjense cómo la escala ya es demasiado proporcional, tenga noción de lo que está sucediendo en esa noticia, que tal vez es falsa, uh-huh. O que muchas veces también lo que sucede es que información verídica y que sale, digamos, de un ente público o privado, el ente que sea, se modifica información para que justamente se genere un efecto rebote de eso. Digo, pasó con los cronogramas de salidas, digo, y hay ahí alguna intención de tergiversar también la información y la búsqueda de esos datos. Entonces, no es solo, vuelvo a lo mismo, un portal falso o un portal que emite una información trucha, sino también cuidar la información que empieza a rondar por todos lados. Vuelvo a insistir, las redes sociales y la mensajería instantánea es una fuente también de generación de noticias falsas.
Lo que pasa es que me parece, está bien, yo entiendo la responsabilidad individual, pero me parece cuando ya tenemos un micrófono a mano, cuando ya tenemos un grabador a mano, cuando ya estamos hablando de algún periodista o algún medio de comunicación, me parece como mucho más grave la intencionalidad que puede tener esta noticia falsa.
Sí, a ver, yo justamente no me quería meter tanto en el terreno de la comunicación o de los comunicadores sociales, porque sí ahí juega un rol de deontología y de ética profesional, que obviamente cada uno la tiene que llevar adelante. Coincido con vos en que en el mundo de la comunicación y en el mundo de los medios ahí también hay una responsabilidad propia. A ver, también digo, hoy la información y la democratización de la información también modificó el paradigma de la comunicación. Digo, los grandes medios hegemónicos, en manos de quién está el poder real esos medios, digo, es como un análisis que va un poquitito más allá y que justamente tiene que ver por ahí con otro paradigma, que no es específicamente el de las noticias falsas, pero sí tiene que ver con la comunicación y con la responsabilidad a la hora de comunicar. Hoy en día, en los medios, tanto nacionales, locales o internacionales, vuelvo a citar el ejemplo de las últimas elecciones en Estados Unidos, se nota que hay una concentración de poder. Que ya no es como en el siglo pasado, donde esa concentración de poder se veía como tal vez un poco más militarizada, ¿no? Hablo a nivel global, no a nivel local, por favor. Pero digo, en el siglo pasado veíamos una realidad política distinta. Uh-huh. A partir de la globalización, digo, y creo que ya el mundo ha virado hacia otro lugar, creo que se posa principalmente en los medios de comunicación. Y a partir de ahí es donde entra en juego, como bien decís, la ética profesional y la responsabilidad a la hora de tanto tener un micrófono abierto, tener un portal de noticias o hasta mandar un mensaje de texto. Creo que hay fuentes específicas, por eso a mí me interesaba pensarlo desde un lugar un poco más académico, que tiene que ver con eso, ¿no? Con la responsabilidad ética. Yo formo parte de una institución donde va más allá del individuo, sino de una responsabilidad de la institución a la que representas.
Claro. David, dos preguntas más. La primera tiene que ver con saber si este fenómeno y el trabajo de los observatorios de medios, de algún modo, llegaron a alguna conclusión o encontraron algún camino alternativo o pudieron dar un paso más sobre este tema del fenómeno de las fake news, o en realidad están conviviendo con esto y saben que así va a continuar hasta que, bueno, quizás dé otra vuelta más el tema de la comunicación y, no sé, terminemos comunicándonos telepáticamente. La verdad que no sé qué otra vuelta puede tener la cosa. Y la última pregunta tiene que ver, y te las hago las dos juntas porque estamos a 5 minutos de cerrar la nota, pero tiene que ver con esto de vos estás participando en la comisión de creación del Observatorio de Medios de la Universidad, así que me gustaría un poquito que hables de esa idea. Pero bueno, internacionalmente, en las comunidades académicas, ¿qué avisoran sobre el tema del futuro de la fake news o el futuro de la comunicación?
Bien, arranco por la última y después termino en la cuestión más de fondo. A ver, los observatorios son unidades académicas que justamente lo que hacen es poner palabras desde el campo académico en la realidad que están viviendo los medios. Obviamente que esa realidad es muy muy variada y siempre depende de lo local. Nuestra intención con la creación del observatorio en el marco de la Universidad de Tierra del Fuego tiene que ver con poner una lupa justamente sobre el fenómeno de los medios en general en la isla, donde hay una escasa medición de audiencia, una escasa medición de consumo, y a partir de ahí también hay una escasez de posibilidades del ámbito de los medios de insertarse profesionalmente. Digo, nuestro fin último también tiene que ver con eso, con que los estudiantes que se egresan tengan ahí una posibilidad y un mapa un poco más abierto y más amplio de lo que está sucediendo localmente. Uh-huh. Por otro lado, voy a eso es muy incipiente en la provincia, y justamente una de las intenciones, como también es la creación de la carrera, todavía no tiene egresados, entonces estamos en un momento ahí importantísimo para empezar a trabajar estos temas. Uh-huh. Por otro lado, lo que me comentás de justamente qué solución se podría encontrar o hacia dónde se va el debate, uh-huh. Pasan dos cosas. Vuelvo a insistir yo con la idea de la responsabilidad hoy, la responsabilidad social propia, individual, pero hay otra realidad que tiene que ver con la legislación en torno a las redes y a la hoy llamada industria 4.0 o a la industria del conocimiento. A partir de ahí, creo que es un buen tendal de hilo para empezar a tirar, ¿no? Esto que uh-huh. vos decías. Hoy vos tenés una ley de medios que te abarca, bueno, que la banda de radio tiene una resolución CONFER o una resolución ENACOM, dependiendo uh-huh. obviamente también desde cuándo está el medio al aire y demás, pero hay una responsabilidad y hay también una cuestión más legislada en torno a lo mediático. Las redes justamente lo que tienen ahí es una impunidad con respecto a eso. Hoy generar tanto un portal de noticias como una página web o una fanpage en Facebook o lo que sea dentro del ámbito de las redes está poco legislado, por no decir, no está legislado.
No está,
entonces,
sí.
Uh-huh. Hoy tranquilamente uno puede ir a comprar un número de celular al kiosco por una suma de dinero bastante ínfima, sacar una base de datos de teléfono y a partir de ese momento operar en la mensajería instantánea en 5 minutos. Entonces, esa cuestión también es algo que a las redes y que al mundo de Internet creo yo que le va a venir bien empezar a pensar legislaciones, no solo que protejan las noticias falsas, porque acá también hay otra cuestión que tiene que ver con audiencia, con consumo, con monetización de la uh-huh. audiencia. Uh-huh. Hoy que explotan las redes sociales y las plataformas de streaming, bueno, quienes están viendo afectados son quienes viven del corte de tickets en las salas de cine o los productores de cine que también tienen, digamos, su monetización en base a los estrenos. En fin, digo, es todo un gran abanico, pero me parece que sin legislación lo que tenés es justamente una anarquía absoluta, donde el principal perjudicado es la sociedad, digamos. ciudadano de a pie, vuelvo a insistir, es demasiada responsabilidad caerle, y en esto voy a ser contradictorio, pero es demasiada responsabilidad caerle en chequear cada una de las noticias o cada una de las fuentes de información.
Bien, David, tenemos las noticias de Radio Nacional de las 6 de la tarde y no tenemos más tiempo, nos encantaría seguir conversando, lo hacemos en otro momento y te agradecemos muchísimo este aporte que
hiciste. Sí, muy interesante la charla.
Muy interesante. Quedaron temas pendientes, pero muy amable.
Muchas gracias a ustedes, fue un honor también compartir esta tarde.
Hasta luego, buenas tardes.
Muchas gracias.
Gracias. Hablamos así con el profesor David Massimino, que es docente e investigador de la Licenciatura de Medios Audiovisuales de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. Esperamos las noticias.